siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 26 de marzo con Mamed Vizcaíno. De un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que estamos pendientes de lo que ha dicho Puigdemont al juez que le ha tomado declaración tras haber sido detenido ayer al norte de Alemania. El magistrado ha confirmado su identidad, las razones por las que ha sido detenido y ahora tiene que decidir si le mantiene bajo custodia policial hasta que se resuelva su extradición a España. Además, la mesa del Parlamento de Cataluña ha decidido convocar el miércoles a las 10 de la mañana el pleno donde los nacionalistas reivindicarán el derecho a investir a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. En esa misma sesión también se van a debatir varias propuestas de Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP, que reclaman que se garanticen los derechos políticos del expresidente y de los diputados Turull y Sánchez. Por cierto, que el abogado del exlíder de la ANC ha anunciado que Jordi Sánchez se está replanteando el abandono de su escaño para optar de nuevo a la investidura. Los socialistas desde Ferraz reclaman al presidente del Parlamento catalán, a Torrent, que proponga un candidato viable y se alejan de esa propuesta de Miquel Iceta de un gobierno de concentración, Ricardo Rodríguez.
Los caminos de Pedro Sánchez y Miquel Iceta se bifurcan en la búsqueda de una salida en Cataluña. El PSOE en ningún caso está de acuerdo con los coqueteos del primer secretario del PSC hacia el independentismo y la número dos, Adriana Lastra, ha fijado la posición oficial.
Nosotros no tenemos nada que ver con la causa independentista, que es insolidaria. O sea, que nadie nos busque ahí, ni a nosotros, ni al Partido de los Socialistas de Cataluña.
Sin ninguna ambigüedad de por medio, la vicesecretaria general ha colocado en el tejado de los separatistas la pelota de alcanzar un acuerdo, buscar un aspirante viable y formar gobierno.
Hay una mayoría independentista y lo que tiene que hacer es buscar un candidato viable, formar gobierno, y que lo que tiene que hacer es gobernar para el 100% de la población, no para el 47%, para el 100%.
Los socialistas mantienen su apoyo al artículo 155, pero reniegan de una ampliación para intervenir TV3.
Ya hay fecha para que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, explique las supuestas irregularidades que rodean la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Será el 4 de abril en un pleno extraordinario. Hoy Mariano Rajoy le ha dado todo su apoyo en la reunión de la cúpula del PP, tal y como ha trasladado a la opinión pública el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.
Lo que puedo transmitir es que Cristina Cifuentes tiene el apoyo, el reconocimiento y el cariño de la dirección nacional. Pensamos que Cristina Cifuentes es una gran presidenta del Partido Popular de Madrid, y lo que es incluso más importante para los que no son afiliados del PP, es una gran presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Un juzgado de instrucción de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por un sindicato de la Policía Municipal contra Juan Carlos Monedero y la concejala del Ayuntamiento, Romy Arce. Fueron denunciados por un presunto delito de incitación al odio contra la policía por los incidentes ocurridos en Lavapiés tras la muerte de un mantero senegalés. Rusia ha dicho que responderá a la expulsión de diplomáticos y funcionarios tras el caso Skripal. El gobierno español ha dado 7 días para que 2 diplomáticos que trabajan en la embajada rusa en Madrid abandonen España.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Roma, Eva Fernández.
Por aquí el Ministerio de Exteriores ha confirmado la expulsión de 2 diplomáticos rusos en el plazo de una semana en señal de solidaridad con el Reino Unido y de forma coordinada con los socios europeos y la OTAN. La medida se produce como consecuencia del ataque con agente nervioso al exespía Sergei Skripal y a su hija. Recordemos que la decisión se ha tomado en un momento en el que el gobierno italiano todavía está en funciones. Y como en Italia hay tiempo para todo, el atleta Taccio Gavioli ha conseguido un récord Guinness tras haber realizado 23 flexiones colgado de una barra con sus dedos meñiques. El vídeo en el que lo demuestra se ha hecho viral y su autor asegura que todo ha sido un homenaje a su gato, que perdió una de sus patas en un accidente. Sus dedos meñiques, como era de esperar, han quedado mal parados, pero en cuanto se recupere intentará batir su propia marca.
Vamos hasta París, Asunción Serena.
El Palacio del Elíseo ha anunciado que mañana habrá un homenaje nacional al teniente coronel Arnaud Beltrame, asesinado tras ofrecerse en lugar de la rehén que mantenía al terrorista que atentó el pasado viernes en Carcassonne. La derecha y la extrema derecha atacan a Emmanuel Macron. El líder de los republicanos, Laurent Wauquiez, acusa al jefe del Estado de ingenuidad culpable en este tema del terrorismo y pide el restablecimiento del estado de emergencia, en la misma línea que la presidenta del Frente Nacional, Marine Le Pen, que quiere que se expulse de Francia a los extranjeros que estén fichados por radicalización. Además, la Fiscalía acaba de anunciar que ha retenido la calificación de asesinato con carácter antisemita la muerte de una anciana de 80 años que fue encontrada en su domicilio el pasado viernes, que había sido pasto de las llamas. La mujer había recibido numerosas cuchilladas. Y en otro orden de cosas, Francia por primera vez en años ha conseguido que su déficit cumpla los requisitos europeos y se sitúa por debajo del 3%.
Londres, Iván Alonso.
Pues aquí es noticia que Theresa May ha agradecido hoy el esfuerzo colectivo de los 18 países que han expulsado a cerca de 100 diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento del espía Skripal en suelo británico. A ellos se refirió en su discurso en el Parlamento como agentes de inteligencia. Se trata de la mayor expulsión colectiva de agentes, ha dicho además la primera ministra en esa declaración en la Cámara de los Comunes. Es noticia que el abogado de la exconsejera de la Generalitat, fugada a Escocia, Clara Ponsatí, ha confirmado que se va a entregar a lo largo de esta semana de forma voluntaria a la policía escocesa que la reclama tras haber recibido la euroorden de su detención. Eso sí, según el comunicado difundido por su letrado, Amer Anwar, esta va a recurrir la petición de extradición porque representa, dice, un intento sistemático de criminalizar el deseo por la independencia. Y el líder laborista Jeremy Corbyn ha tenido que pedir perdón ante las protestas de los líderes de la comunidad judía en Reino Unido que le acusan de ser antisemita. Estos denuncian que son insultados y menospreciados constantemente en las reuniones del principal partido de la oposición.
Vamos a Washington, Juan Fierro.
Pues Estados Unidos ha ordenado también la expulsión de 60 diplomáticos rusos que tienen 7 días para abandonar el país como respuesta al envenenamiento de un exespía ruso y su hija en el Reino Unido. 48 de los expulsados trabajan en la embajada rusa en Washington y los 12 restantes en la delegación de ese país ante Naciones Unidas en Nueva York. Además, el gobierno estadounidense ha ordenado el cierre del consulado ruso en Seattle, que servía, según fuentes estadounidenses, de base para operaciones secretas rusas en los Estados Unidos. Según la administración Trump, los expulsados trabajaban en operaciones encubiertas que ponían en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. En un comunicado, la Casa Blanca afirma que la respuesta de Estados Unidos y de sus aliados se produce en respuesta al uso por parte de Rusia de un arma química militar en el Reino Unido. La última acción, dice el comunicado, la última acción rusa para desestabilizar en el mundo. Las acciones de Facebook siguen cayendo en la bolsa de Nueva York, más de un 2% en estos momentos, tras confirmarse que la Comisión Federal de Comercio ha abierto una investigación oficial por el uso de datos de más de 50 millones de usuarios en la campaña de Trump. Y el programa 60 Minutes de la cadena de televisión CBS obtuvo anoche uno de sus récords de audiencia, casi 50 millones de telespectadores, por la emisión de una entrevista con la actriz pornográfica Stormy Daniels, que reconocía su relación con el presidente Trump y denunciaba amenazas si no dejaba de hacer declaraciones.
Y terminamos en Rabat, Beatriz Mesa.
Una de las noticias más destacadas aquí en Marruecos es el inédito foro hispano-marroquí celebrado en Rabat bajo el lema Vivir Juntos, en el que se ha debatido sobre la integración y la inmigración. El problema reside en que el inmigrante no ha transitado aún hacia el estatus de ciudadano, superando las barreras culturales y religiosas. De ahí la necesidad, dicen los agentes de la sociedad civil y los expertos, de promover la diversidad cultural a través de un patrimonio común, viendo la inmigración como una oportunidad y no como algo nocivo. Los expertos en inmigración piensan que una asignatura pendiente es la de ver a los marroquíes ocupando puestos de responsabilidad en España o teniendo representación política. En Marruecos las redes sociales siguen hablando del supuesto conflicto matrimonial entre el rey Mohamed VI y su esposa, Leila Selma, después de que algunos periódicos españoles informaran de su ruptura. Sin embargo, aquí los temas de palacio no solo van despacio, sino que el muro de silencio en torno a una cuestión como esta es infranqueable.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
La opción de incrementar la Guerra Fría de países occidentales contra Rusia puede acarrear serias consecuencias. ¿Por qué? Porque hay que calibrar hasta dónde se va a llegar, qué se va a sacrificar y qué beneficios se pueden alcanzar. Con la Rusia de Vladimir Putin, con todo el poder en sus manos y grandes ambiciones de recuperar su papel de superpotencia mundial, los resultados son más bien inciertos. El origen de la crisis en Ucrania ha ido evolucionando con unas sanciones contestadas por Moscú con injerencias y ataques cibernéticos políticos en las elecciones en Estados Unidos, con el Brexit, en Cataluña, en Francia, en Alemania y una actuación en Siria muy agresiva. La gota que ha colmado el vaso actual ha sido el ataque con arma química contra un exespía doble ruso y su hija. Un ataque que Moscú niega, pero nadie se lo cree. Va a costar mucho recuperar cierta confianza, lo que pone en grave riesgo la estabilidad internacional.
Las 8 menos 20.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio de Cono y para ello contamos, como siempre, con la ayuda del director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge Alcalde? Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también nuestro hombre de las nubes, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Marta, ¿qué tal?
Bueno, estos días está previsto que caiga el laboratorio espacial chino en la Tierra. Vamos, sí. Sobre la Tierra.
El Tiangong 1, de hecho, está cayendo y se piensa que entre el 30 de marzo y el 9 de abril debería terminar de caer a la atmósfera terrestre este laboratorio espacial que lleva desde el año 2013 descontrolado, que pesa 8.500 toneladas. Es un laboratorio espacial que pusieron en órbita los chinos con la pretensión, como tantas otras cosas que se hacen en el espacio, de después reintroducirlo en la atmósfera de manera controlada y que, por lo tanto, se queme y desaparezca hasta el último poro.
Se desintegre.
Se desintegra absolutamente y, por lo tanto, no quede ningún resto que caiga a la Tierra. Pero, como en 2013 se perdió el control, ha caído en un ángulo en el que se supone que no se sabe exactamente si alguno de esos trozos va a permanecer. De esos 8.500 toneladas, algún fragmento podría caer en un área muy grande de la Tierra, entre los paralelos 40, 40 grados de entrada en la atmósfera. Uh-huh. Eso quiere decir que prácticamente toda una banda de dos tercios de la Tierra, entre las que está, por supuesto, España, serían susceptibles de que pudiese caer algún fragmento, si quedase algún fragmento de esta nave. Las probabilidades son muy pequeñas. De hecho, se ha hecho el cálculo y que te caiga una pieza de la Tiangong 1 en la cabeza es 1.000.000 de veces más difícil que te toque la primitiva. Así vale, que es un poco complicado.
Sí.
Pero teniendo en cuenta la mala suerte que tenemos alguno, pues a lo mejor justo en esto nos llevamos la lotería.
Habrá que estar mirando al cielo estos días,
no,
¿eh?
Es peligroso.
No solamente...
No es peligroso, no nos va a caer un trozo de cacharro en la cabeza, pero sí es verdad que algunos expertos han dicho que si nos encontramos con un fragmento, si es que se queda con un fragmento que va a ser muy poco probable, ojo, no lo toquemos, no lo cojamos por dos motivos. Uno, puede tener alguna sustancia tóxica, sobre todo de los combustibles que se utilizaba. Segundo, ese fragmento pertenece al gobierno chino. Todo lo que hay en el espacio pertenece al que lo ha puesto en el espacio. Uh-huh. Si lo tocamos, estamos robando un patrimonio del gobierno chino. Y de hecho ya alguna persona ha acabado en la cárcel por coger un trocito del Challenger, por ejemplo, en su momento. Uh-huh. Porque hasta que no dice lo contrario, el gobierno que lo ha puesto en órbita sigue siendo su dueño. Por lo tanto, llevárselo a casa sería robar al gobierno chino.
Bueno, Olcina, se cumplen 30 años del nacimiento del panel de cambio climático de la ONU.
Sí.
¿Qué
sí.
es esto?
Bueno, pues efectivamente en marzo de 1987 las Naciones Unidas decidió crear un grupo que, bueno, tenía un componente político, pero que su objetivo era fundamentalmente generar un gran grupo de trabajo que cada cierto tiempo elaborara un informe sobre el estado del clima mundial. Y bueno, le dio las siglas, que es lo que a lo mejor la gente menos conoce, de IPCC, ¿no? Que viene a ser el Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas. Bueno, en definitiva es una organización que depende de las Naciones Unidas, como hemos dicho, y que tiene como objetivo pues estudiar el estado del clima y las consecuencias que está trayendo la emisión de gases en la atmósfera terrestre, lo que se ha venido a conocer comúnmente como el calentamiento global o el cambio climático por el efecto invernadero, y cada 5 o 6 años se elabora un informe del estado de la cuestión, ¿no? En estos momentos tenemos 5 informes elaborados desde el primero, que se aprobó en 1990, y está ya empezando el proceso de fabricación, por así decirlo, del nuevo informe que tendrá que aprobarse en el 2020, ¿no? En estos informes participan más de 1.000 autores, luego hay una serie de revisores, que se calcula en torno a 2.000 revisores que revisan esos trabajos que han hecho los autores y proponen cambios o mejoras en el mismo, hasta que la parte técnica aprueba el informe y luego, como decíamos, la parte política, donde participan pues todos los mandatarios de los estados pues tienen que aprobar ese informe y, bueno, en definitiva lo que tienen que hacer es poner en práctica las medidas que en él se contienen, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la siguiente noticia o misterio es algo que hemos experimentado en la propia redacción, que lo comentaban la semana pasada, ¿no? Algunos de ellos decían, oye, ¿se te ha retrasado el reloj de casa 6 minutos?
Sí, podría ser. Ha ocurrido en toda Europa. Llevamos semanas conociendo este fenómeno de que los relojes que van conectados a la red eléctrica, generalmente todos tenemos uno de estos a lo mejor en la mesilla de noche, o por ejemplo los que tenemos en el microondas, o en el horno, en la cocina, que van conectados a la red eléctrica y por lo tanto no son relojes que llevan una piececita de cuarzo para mantener el tiempo, pues se han retrasado hasta 6 minutos en toda Europa en las últimas semanas y ha producido algunos estragos en algunos casos. Esto se ha debido a un problema de conflicto en el suministro de energía entre Serbia y Kosovo, que, bueno, debido a sus inveterados conflictos, pues no han podido suministrar bien la energía a toda la red energética europea, y por lo tanto la frecuencia media de transmisión de la red eléctrica ha decaído un poquito. La red eléctrica europea funciona a 50 hercios de frecuencia. Eso quiere decir que los ciclos de la red eléctrica son 50, en Estados Unidos son 60, por eso muchas veces no nos funcionan los aparatitos cuando vamos a Estados Unidos. Hay un baremo de seguridad, 2,4 por abajo o 2,4 hercios por arriba, en el que los aparatos funcionan, no se estropean. Si se supera este baremo de seguridad, se detiene la red porque puede ser peligroso. Pero dentro de este baremo, una pequeñita bajada de frecuencia produce que estos relojes que funcionan precisamente a través de esa frecuencia, para saber cada cuánto pasa un segundo, se vean pues perjudicados. Sí. De hecho, ahora mismo estoy mirando en la red suiza a cuántos hercios estamos. En Europa estamos a 49,982. O sea, estamos todavía un poquito por debajo de los 50 hercios. Eso supone que ahora estarían retrasando nuestros relojes 4 minutos y 2 segundos.
O sea,
segundos.
Que todavía no está solucionada.
No está en ello todavía.
Nada, habrá que tener el reloj de manillas.
El reloj de manilla,
Jorge.
O uno de cuarzo, normal.
No vais a llegar tarde.
La pulsera.
Venga, Jorge Alcalde y Jorge Ufina, gracias por esta nueva clase de conocimiento del medio. Lo siguiente es Mutua con Belén.
¿Piensas que deberías haber...